I bé, doncs, passen coses a Eivissa, passen coses a Formentera, i és que l'hivern no és com diuen que és. I és que el passat dijous va tenir lloc a Eivissa la presentació de la biografia de la passionària Dolores Ibárruri, política espanyola, diputada en el Congrés dels Diputats el 1936 com a membre del Partit Comunista. Després del franquisme i el seu exili a la Unió Soviètica, va ser diputada a les primeres eleccions democràtiques a l'Estat el 1977. Per conèixer millor la seva trajectòria vital i política, saludem a l'autor d'aquesta biografia, en Diego Díaz. Molt bon dia, Diego.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Muy bien, molt bé.
Bé, ja has vuelto a tus tierras o sigues por Baleares?
No, estoy ya por la península, pero muy bien, la verdad fue la meva primera vegada.
Opa, sí, la teva primera vegada.
La meva primera vegada a les Illes Balears i la experiència molt bé, molt bé.
Hombre, pues para ser la primera vez, trobo que has aprovechado bastante y has cogido palabras en catalán y todo.
Repetiremos.
Bueno, pues siempre bienvenidas. Bien, estábamos un poco repasando así a pincelada grande, a grosso modo, que diríamos, ¿quién es la figura de Dolores Ibárruri? Pero quién mejor que tú para contárnoslo. ¿Por qué decidiste investigar sobre ella?
Bueno, el libro siempre lo cuento que es un encargo. Lo cual no le quita, vamos, no le quita para mí ningún valor porque fue un encargo editorial, pero que asumí encantado y que, bueno, conocí, ya estaba familiarizado con el personaje, pero no lo conocía tanto y ha sido una sorpresa, ¿no? Hasta el punto de que el título del libro es La vida inesperada de Dolores Ibárruri, porque un poco lo que planteo en el libro es que de alguna forma la vida de Dolores es una rebelión contra algo que le dice su madre cuando es una adolescente, que le dice que la vida de una mujer es hilar, parir y llorar, y de alguna forma, bueno, pues la vida inesperada de Dolores es una rebelión contra ese mandato, ¿no? Es la historia de cómo una mujer autodidacta que había ido a la escuela hasta los 15 años, que nace en una familia minera de un lugar perdido del País Vasco, sin embargo, a través del contacto con las ideas del socialismo, con las ideas del movimiento obrero, de alguna forma se reinventa y se emancipa, ¿no? en su vida personal.
Caramba, has empezado hablando pues de un mandato, ¿no? Un mandato social que en este caso, a través de su madre, le llegaba a Dolores, que aparentemente parecía ser que tenía inquietudes políticas, para estudiar, y ese mandato viene dado por su condición de mujer, ¿es así?
Sí, o sea, por su condición de mujer y aparte por su condición de mujer de clase trabajadora.
Ambos.
Que están totalmente relacionadas en la vida de Dolores, ¿no? Dolores es un personaje muy singular en la España de principios del siglo XX, porque aunque hay algunas otras mujeres, sobre todo en los años de la República, que llegan a tener un protagonismo público destacado, ¿no? El caso quizá más importante sea el de Federica Montseny, ¿no? Que llega a ser ministra de la República durante la Guerra Civil. Está Clara Campoamor, por supuesto, la artífice del derecho al voto de las mujeres, Victoria Kent. O sea, hay unas cuantas mujeres que juegan un papel importante en la España de los años 30, pero la singularidad que tiene Dolores con respecto a ella es que Dolores es un personaje totalmente salido de las clases populares. Es no solamente tiene lo singular de una mujer que entra en la escena pública, sino que aparte es una mujer que es totalmente autodidacta, que al contrario de ellas no viene de unos orígenes pequeño burgueses o intelectuales, como podría ser en el caso de Federica, sino que es un personaje totalmente autodidacta y gran parte de lo que había aprendido lo había aprendido a través de esa universidad popular que fueron para las clases populares en el siglo XX, el movimiento obrero, las casas del pueblo y todo ese tipo de espacios donde esos proletarios y proletarias que le pedían algo más a la vida, pues encontraban libros, encontraban formación y de alguna forma adquirían conciencia y seguridad en sí mismas, ¿no?
Bien, has mencionado a Federica Montseny, Clara Campoamor, y de hecho ahora mismo señalabas esa superposición, ¿no?, de dificultades, que es que además de la condición de ser mujer, que ya establecía ese mandato, ¿no?, de ocuparse únicamente pues, de la esfera doméstica, que en ese sentido, pues ya, por ejemplo, Federica Montseny, Clara Campoamor, recordamos que el derecho al voto femenino en España data de 1931, con lo cual encaja un poco pues, en esta generación, ¿no?, de mujeres que hicieron posible esa realidad. Entonces, en el caso de Dolores, por lo que cuentas, además se solapan dos factores, la condición de mujer y también la condición de pertenecer a una clase obrera. Y bien, yo me pregunto, es una persona que después se integró en el Partido Comunista, bueno, en su fundación se integró en el Partido Comunista, después durante el franquismo se exilió a Rusia, después volvió y volvió a presentarse nuevamente en las primeras elecciones. Yo me pregunto, empezando una vida con este mandato desde casa, ¿no?, de quédate en casa, ¿qué facilita que una persona como ella pueda desarrollarse de una forma que entendemos como tan moderna en la actualidad?
Sí, yo creo que la política, o sea, yo creo que la participación política es algo clave para que ella y otras muchas mujeres como ellas pasasen de ser las mujeres de, en el caso de ella era mujer de un minero socialista, y se conviertan, digamos, en sujetos totalmente autónomos, ¿no? O sea, la participación política cambia el mundo, pero también cambia las personas que participan políticamente. O sea, muchas veces la transformación mayor que produce la actividad política no es tanto en la sociedad, en las instituciones, en las leyes, como en las personas que participan en los movimientos sociales. Y el caso de ellas, claro, ¿no? Es una mujer que se siente atrapada en una vida de ama de casa obrera, ¿no? Encerrada solamente con el tema del cuidado, también de una huerta y algunos animales que tenían en casa. Y sí, gracias a la política, ella lee, comienza a escribir, comienza a dar discursos, y en un determinado momento Dolores Ibárruri se transforma en pasionaria, ¿no? Y entonces me interesaba como mucho de destacar eso en ella y en otras muchísimas mujeres, ¿no? Que ahora, por ejemplo, que he estado en Les Illes, Aurora Picornell, que es la pasionaria de
autóctona.
La pasionaria autóctona de Tandami es un personaje parecido, ¿no? Una mujer que es costurera, pero que porque tiene esas inquietudes y porque encuentra un espacio en el movimiento obrero para desarrollarlos, pues pasa de ser solamente una costurera a ser una persona, pues eso, un sujeto activo y de alguna forma protagonista de la historia, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que fundamental, ¿no?, de que el movimiento obrero a principios del siglo XX logró hacer, ¿no?, que es que muchísima gente que eran panaderos, costureras, amas de casa, mineros, gracias al que apenas habían podido ir a la escuela, gracias al movimiento obrero, pues pudieron adquirir una cultura, una formación y también una seguridad en sí mismas para reivindicar mejores condiciones de vida y para de alguna forma ser considerados como ciudadanos y no solamente como fuerza de trabajo.
Y otra pregunta, y es que ¿crees que existe, por lo que me cuentas, ¿no?, veo que existe cierta relajación, ¿no?, del pensamiento conservador hacia cuál era la labor que debían hacer las mujeres, ¿no?, en el contexto en el que ella se desarrolla. Más tarde ella vivirá en Rusia exiliada y me pregunto si la relacionas con otras figuras que son ya de alcance europeo, pues relacionadas también con la política, como son Rosa Luxemburgo, como son Kolontai, que están también relacionadas no solamente con la política, sino también a título como en la condición de mujeres que no siempre encontraron ese punto de vista en su entorno político. ¿La relacionas con alguna de estas figuras?
Sí, sí, sí. Como se suele decir, me alegro de que me haga esta pregunta. Sí, sí, la relaciono de hecho hasta el punto de que hay un capítulo del libro que se llama La bolchevique enamorada, que toma el título de un libro de Alejandra Kolontai. Y la comparo con la de Alejandra Kolontai, ¿no? Porque de Rosa Luxemburgo, perdón, de Alejandra Colom, Alejandra Kollontai me parece que es una persona que trata de ser revolucionaria en lo privado y en lo público, ¿no? O sea, de alguna forma trató de que ambas cosas fuesen unidas. Es también una mujer que, en el caso de Kollontai, que procedía de la alta burguesía rusa, de Petersburgo, deja a su marido, deja a sus hijos, se hace revolucionaria profesional, es una teórica del amor libre, tiene una relación, como en el caso de pasionaria, con un joven camarada al que le sacaba como 14 o 15 años, y de alguna forma trató de ser una revolucionaria en lo privado y en lo personal. Y no le salió demasiado bien. O sea, Kollontai logra salvar por muy poco la vida en las purgas stalinistas.
Wow.
Tenía un cierto respeto y supo maniobrar y acabó con una especie de exilio dorado como embajadora de la URSS en un país escandinavo. En el caso de Pasionaria, aunque tiene una vida, digamos, en lo íntimo, probablemente tan rupturista y revolucionaria como la de Kollontai, porque es una persona que también siempre, digamos, en la contradicción entre la crianza y la militancia, escoge la militancia, se separa de su marido, vive cuando ya tiene 40 años una historia de amor muy apasionada con un camarada al que le sacaba 14 años, o sea que tiene de alguna forma esos componentes en lo íntimo de mujer moderna, de mujer rupturista, que recuerda mucho a Kollontai.
Sí.
Sin embargo, luego en lo público fue una persona totalmente opuesta, o sea, todos los temas, digamos, que tenían que ver con lo que en aquel momento se llamaba la revolución sexual, el amor libre y tal, Pasionaria fue extremadamente discreta en esos temas a nivel público, hasta el punto que yo planteo como una de las contradicciones que más me interesa del personaje en el libro, es esa contradicción entre una mujer que es muy moderna en lo íntimo, pero que de cara al exterior siempre proyecta la imagen de una mujer tradicional, de una mujer que va vestida de negro, que no lleva prácticamente arreglos, que no se tiñe el pelo, que lleva ese moño que la identifica como mujer casada. Entonces, a mí me interesa, digamos, mucho, digamos, esa contradicción entre la Dolores Ibárruri íntima y ese personaje público mucho más tradicional que siempre trató de proyectar.
¿Y cuál sería para ti un poco el objeto, ¿no?, de esta dualidad? ¿Crees que tenía un fin, que era algo premeditado? Bueno, es una especulación, pero después de investigar el personaje.
Sí, sí, sí. Yo creo que esa dualidad tiene que ver, por un lado, con que ella consideraba que todos sus temas personales eran secundarios. Creo que también tiene que ver con que sabe que se dirige a un país machista y conservador, y que con ese atuendo de mujer tradicional es mucho más eficaz su propaganda. O sea, creo que sabe que es muy convincente porque va vestida como una española común de clase popular, y luego creo que también lo hace para protegerse. O sea, creo que sabe que bueno, ciertos aspectos de su vida privada, si digamos afloraban a lo público, pues le iban a tener un coste político y personal, ¿no? Como de hecho tuvo su relación con Francisco Antón, ¿no? Su relación con Francisco Antón cuando ella tenía unos 40 años y el 28, ¿no? Que empieza ese romance en la Guerra Civil, fue siempre un romance, digamos, semiclandestino, porque ese mito que se había construido de ella, ¿no? Esa, como decía Almudena Grandes, esa Virgen Roja de la Revolución, digamos, de alguna forma lo afeaba que Pasionaria tuviese un amante 14 años más joven, ¿no? Entonces, siempre, digamos, esa faceta de bolchevique enamorada, ella lo ocultó, y, digamos, eso tenemos que rastrearlo a través de las memorias de algunas personas que le rodearon, ¿no? Irene Falcón, que fue siempre su sombra, que en sus memorias habla de ese amor, Santiago Carrillo, que también se refiere a él, y luego algo que para mí ha sido muy útil para reconstruir la parte íntima de Pasionaria, que son sus enemigos. Sus enemigos dejan sus enemigos dentro del partido, dejan por escrito y hablan bastante de ese romance que fue muy utilizado dentro del partido, digamos, para para deteriorar su imagen, presentándola como una especie de vieja verde que había perdido la razón por encapricharse de un joven camarada.
¿Crees que en ese mismo contexto, si hubieran dado relaciones, que además añado que son parte de la parcela de la vida privada, ¿no? de la figura pública, que si hubiera sido un hombre que se hubiera relacionado con una mujer con esa diferencia de edad, ¿crees que hubiera tenido la misma repercusión?
Claro, habría sido totalmente distinto, ¿no? Y entonces en el libro hablo precisamente de un romance también extramatrimonial, con diferencia de edad, que se produce entre el secretario general del Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, y una diputada más joven, ¿no? En el momento de, bueno, pues en los años de la Guerra Fría, justo después de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí, aunque ese romance no es bien visto dentro del partido, porque de alguna forma el partido en Italia estaba buscando el acercamiento a los católicos, proyectar una imagen de seriedad, y que el secretario general tuviese un idilio extramatrimonial no estaba bien visto, pero a pesar de que no estaba bien visto, los camaradas en el mismo momento hasta lo discuten dentro del comité central y autorizan a su secretario general a que rompa con su mujer y inicie una nueva relación con esta joven camarada, mientras lo haga con cierta discreción. Ahí funciona una especie de camaradería masculina que no existió con Dolores, ¿no? Esa camaradería masculina de, bueno, ha sido una falta lo que has cometido, pero te comprendemos, no existió con Dolores. Digamos, a Dolores esa flaqueza de bolchevique no se le perdonó.
Bien, pues la verdad que sobre este tema y sobre otros muchos podemos encontrar mucha más información y el relato completo en la biografía de la pasionaria. Muchas gracias. La podéis encontrar, es una obra de Diego Díaz. Y muchísimas gracias por hablarnos de una persona que forma parte de la historia del Estado y de la historia también de las mujeres. Muchas gracias.
Muchas gracias.